Si no fuera por el Espíritu de Dios, evidentemente fluiría solamente la visión almática de cada uno
claro,
de nosotros.
Claro, claro.
Algunos se preguntan, ¿qué dijo?
¿Almatiqué?
La visión almática es simplemente la visión mental de cada cual. Andar en el ámbito puramente psicológico, basado en nuestras propias razones y las influencias, ¿cierto?, que la vida tiene y genera día a día. Y de eso vamos a hablar un poco hoy día. ¿No? Quedamos la semana pasada en Noé, el hijo de Lamec, el alivio de Dios, ¿se recuerdan?
Sí.
Estuvimos hablando experiencias propias de él en el hecho de ser usado por Dios para poder redimir su familia y también juzgar la humanidad.
Así es.
La primera etapa de la humanidad concluye con lo que ocurre con Noé. El diluvio es una muestra, ¿cierto?, de cómo Dios juzga finalmente, pesa finalmente la vida del hombre y le juzga sus acciones. Y hoy día comenzamos lo que podría ser la nueva historia de la humanidad a través del tiempo. Hay un pasaje muy interesante aquí en Génesis capítulo 10. Y en el versículo 6, donde nos encontramos con una serie de hombres que son frutos de Cam. ¿Se recuerdan que la semana pasada terminamos hablando de Cam? Cam, aquel hijo que vio a su
padre
en una condición, ¿cierto? No adecuada, ¿cierto? O sea,
la vergüenza de su desnudez.
Claro, y le vio desnudo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hizo? Hizo alarde de la desnudez de su padre, se burló de él, le contempló, etcétera, rompiendo ciertas normas culturales de la época que eran propios e inherentes a la formación de esta familia. Y marcando una gran diferencia, Cam, con Sem y Jafet, que eran los otros hijos. Quienes actuaron completamente distintos. Ellos entraron de espalda a ver a su padre porque no querían ver la desnudez. Este es un tema que vamos a compartir en algún momento, ¿cierto?, con mayor profundidad. Pero no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a seguir para entender por qué la Biblia menciona acá en estos versículos. Está hablando acerca de cómo estos hijos comienzan a multiplicarse a través del tiempo, conforman las nuevas tribus, las nuevas genealogías que van surgiendo a partir de cada uno de ellos. Y de Cam se habla de que tuvo un hijo llamado Cus, Mizraim, Fut, y Canaán.
Y Canaán.
¿Cierto? Y los hijos de Cus eran Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Nombres muy particulares, ¿cierto? De unos sectores de África, se dice. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a
Nimrod.
Aquí nos encontramos con un personaje particular.
Wow.
Nimrod. Es un hombre muy, muy importante en la historia de la humanidad. Este Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, este fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Observen, el comienzo de su reino abarca Babel, Erech, Acad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asiria, de esta tierra salió Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Y ahí tenemos una serie de detalles bien particulares. La idea en el día de hoy es ver el curso de la humanidad a partir de la influencia de hombres como Nimrod, que proyectan a través de su habilidad almática, o puramente capacidad mental a partir de sí mismo. El sueño de llegar a ser pequeños dioses en medio de la tierra. Yo creo que hay mucha especulación con respecto a qué realmente, cuál era el poder que había detrás de Nimrod. Nimrod es el poder humano, es el poder y la habilidad humana en, en, en ejecución, desprendida de Dios, independiente de Dios, alejada de Dios. Y por ende, nosotros sabemos que cuando el hombre vive este tipo de circunstancias, se ve influenciado espiritualmente. Aunque no quiera estar bajo influencias espirituales, toda persona o está con Dios.
O está, claro, eso iba a decir, si no, ¿cierto?, está aquí, está al otro lado.
Es la lucha de los reinos.
Claro.
Y el capítulo 10 lo que sí enhebra y revela es cómo los reinos, ¿cierto? El reino de las tinieblas versus el reino de la luz comienzan a proyectarse a través del tiempo. Y Nimrod es el visionario. Los hombres, es importante siempre decirlo, los hombres son muy hábiles. Porque somos hechos a imagen de Dios. Y si tenemos una genética de esa naturaleza, entonces tenemos la capacidad y la habilidad inherente como para poder llegar a ser y desplegar grandes cosas.
¿Hábiles para el bien o el mal?
Por supuesto.
Claro.
Por supuesto. Ya cuando hablamos de bien o mal, estamos hablando de cuestiones de orden moral, ¿cierto? De principios éticos que pueden regir nuestra forma de ser. Pero aparte de esos hechos, están las capacidades creativas que Dios proyectó en cada uno de nosotros. Entonces, a partir de esas capacidades creativas, surgen visiones que pueden llegar a ser de gran influencia. Nosotros siempre estamos rodeados de personas que ejercen y que tienen gran capacidad de liderazgo. De hecho, hoy día mismo el mundo actual está regido, ¿cierto?, por ciertos líderes que tienen una influencia global potente. Si en el pasado la frontera, ¿cierto?, surgía como un elemento que impedía, ¿cierto?, el traslado de la comunicación, como hoy día se vigoriza a través de la tecnología, y eso hacía que los liderazgos fueran más locales. Pero hoy día, en un mundo donde la globalización, ¿cierto?, y la tecnología ejerce la influencia que ejerce, hace que los liderazgos ya no sean solamente locales, sino que globales. Entonces tenemos hombres como Trump, tenemos hombres como los que gobiernan, qué sé yo, ¿dónde anda hoy nuestro presidente en este instante?
En China,
por ejemplo. Ahí tenemos un líder que ejerce gran influencia en toda esa región. Y no solamente en esa región, sino que tenemos a China hoy día levantado sobre la humanidad y compitiendo, ¿cierto?, sobre el liderazgo de Trump. Este mandó uno de sus asesores hace poco para tratar de fortalecer, ¿cierto?, la posición, etcétera. Cuestiones políticas, pero que revelan la influencia de los líderes. Lo que quiero decir es que los líderes humanos generan gran influencia en medio de la humanidad. Y siempre ha sido así. Históricamente tenemos hombres como Washington, como Mao Zedong, como Lenin, como Mandela, como Gandhi, como Alejandro el Grande, como Churchill, como Napoleón, como la Margaret Thatcher, como Hitler, Stalin y qué sé yo.
Un sinfín.
Un sinfín, ¿cierto? Y todas estas personas, ¿qué reino representan? Nosotros sabemos qué reino representan. Y este reino surge a partir de este Nimrod, que es un personaje tan particular que aparece en este sector y que da lugar a esta ciudad llamada Babel. ¿Cuánto sabemos de Babel? ¿Cuánto hablamos de pronto de Babel? ¿Y qué influencia tiene Babel en el tiempo? Es interesante el relato de Babel, porque nosotros nos acostumbramos a hablar de Babel como Babel a solas, pero la palabra Babel significa Babilonia. Eso es el término. Es una síntesis del nombre Babilonia. Entonces aquí tenemos a Nimrod ejerciendo influencia y creando esta ciudad que llega a ser muy interesante por el hecho de que el capítulo 11 de Génesis habla más específicamente. Entonces, quizás antes de entrar a ese capítulo, podríamos hablar de que con Nimrod comienzan a surgir los grandes poderosos en medio de la tierra. Porque hasta ahora estamos hablando de influencias individuales, ¿cierto? Sin mayor clase de ejercen influencia, pero las influencias son de orden familiar. Pero la Biblia aquí en el capítulo 10 ya comienza a hablar de influencias masivas, comunidades, grandes grupos de personas que son afectadas por estos poderosos que comienzan a marcar la tónica de cómo va a ser la humanidad a través del tiempo. Y de esa forma llegamos al capítulo 11, donde está la interesante historia de Babel, o como recién decíamos, Babilonia. No sé si quieres agregar algo.
¿Quieres compartir, pastor?
Sí, estaba meditando, hay tanta riqueza en todo Génesis, como lo hemos dicho, y cuando el hombre no adora a Dios, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria, así lo revela la Escritura, si no adoramos a Dios, el hombre buscará a quién adorar, buscará imágenes, buscará a otras personas o buscará en sí mismo. Y aquí vemos en Nimrod justamente una adoración a sí mismo, porque exactamente al final él va a ser el quien va a gestar todas las religiones paganas y con Babilonia a la cabeza, y va a ser, de hecho, hasta Apocalipsis se va a mencionar como referente del paganismo. Por lo tanto, la adoración aquí es fundamental. Si adoramos a Dios, qué bendición, pero si no adoramos al Señor, el hombre va a buscar a quien adorar.
Es verdad. Nosotros los seres humanos tenemos un vacío, ¿cierto? Lo sabemos. Y ese vacío lo podemos llenar o con Dios o con liderazgos humanos que ejercen de pronto grata influencia para lo que son nuestros propios anhelos y deseos. Nimrod llegó a ser tan creativo porque tuvo una visión, ¿cierto? Y nosotros... los seres humanos de pronto tenemos visión y debemos preguntarnos si la visión que estamos teniendo es realmente del Señor o es una visión puramente humana. A veces gastamos gran parte de nuestra vida detrás de proyectos que no nos llevan a ningún lado, ¿cierto? Pero nos entretienen. Y el hombre...
nos mantienen ocupados.
Claro, el hombre vive en función de mantenerse entretenido. Pero de pronto surgen estos liderazgos que arrastran personas, porque Nimrod llegó a ser poderoso porque hubo mucha gente que se plegó detrás de él. Nimrod, como tantas otras personas, de pronto pueden ser creativas, pero si no tienen la capacidad de influir, entonces se quedan con su pura visión. Pero los liderazgos auténticos son aquellos que generan y marcan... influencia en la vida de otros. El liderazgo en la vida del hombre resulta un evento concreto determinante para lo que es su gestión. La masculinidad del ser, o la feminidad del ser, hoy día está asociada a este hecho. Hombres y mujeres hoy día están tratando de disputarse una posición de liderazgo en medio de la vida, quizás porque el hombre en su afán de disociarse de Dios, ¿cierto? Entonces queda con una plataforma puramente horizontal y desde esa perspectiva busca en el quehacer diario encontrarle sentido a la vida. Entonces proyecta ideas, proyecta... visiones que de una u otra forma pueden entusiasmar a las personas, y un poco esto es lo que pasa con Babel. Dice el capítulo 11, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ya habla de una tierra especial, ¿cierto? No es esta tierra que hoy día tenemos, donde nos cuesta, de pronto tomamos un avión y nos vamos a algún lugar del mundo y ya nos cuesta comunicarnos. ¿Por qué? Porque hay gente que habla un idioma distinto. Aquí en el caso de Babel, todas las personas hablaban una sola lengua, y por ende, digamos, la forma de comunicación era ampliamente conocida por todos. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. Aquí está el movimiento, la pluralidad, ¿te fijas? Ajá. Es un acuerdo, es un principio democrático. En la acción misma de la política social en movimiento en la ciudad. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Esto es muy interesante. Es la industrialización.
Sí, la aquí nace.
Nace, ¿cierto? Comienzan a darse una serie de cuestiones propias de la vida actual. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. La antropología sirve de pronto para descubrir cosas de este tipo y darnos cuenta que hay muchas cosas del ayer que hoy día se pueden corroborar. Fíjate que el año pasado, cuando nosotros tuvimos la oportunidad con algunos pastores de viajar a Israel, hicimos un curso de antropología. Y una de las cosas que el curso tenía como materia práctica es que había un taller donde nos dedicábamos, como pequeños antropólogos, a sacar tierra, vaciarla en distintos, como tarritos, así, ¿sí? Y hacer un estudio de la tierra. Y a medida que íbamos vaciando, íbamos descubriendo diferentes historias de lo que estábamos vaciando. Y de pronto, por ejemplo, habíamos 50 personas trabajando en esa mañana y descubrimos, algunos de ellos descubrieron cosas que fueron muy relevantes. Estamos hablando de Israel, una tierra particular donde permanentemente se están abriendo distintos sectores para redescubrir hechos históricos que resultan bastante importantes para la gente de Sem, para los hebreos, ¿cierto? Porque permiten hacer de que los relatos mismos de las Escrituras se justifiquen.
Se corroboren, claro.
Claro, se corroboren a partir de estos hechos.
¿Y ustedes ahí con la tierrita?
Sí, claro, ahí nosotros todos trabajando.
¿Y por su textura, por
claro,
lo que veían?
Viendo distintas cosas. O sea, es que la tierra misma, uno, sobre todo en aquellos lugares donde hubo vida, ¿no? Y ha habido vida tras vida y se ha levantado una cosa y otra cosa en el tiempo, entonces ellos logran identificar por medio de su experiencia, por medio de lo que es su nivel de conocimiento, logran identificar a qué etapa de vida corresponde cada una de las cosas que se van encontrando. Parece que una de las cosas que alguien descubrió fue un diente.
Apareció un diente.
Entonces había que tratar de investigar a qué es lo que pertenecía. Y otras cosas más, otras inscripciones que había que identificar y que quedaron ahí como materia de estudio para los especialistas. Entonces, aquí tenemos también que muchas de estas cosas que aparecen mencionadas aquí sobre Babel han sido corroboradas. Se han descubierto trozos de estas cosas que menciona la Biblia y que permiten descubrir. Por ejemplo, recién estábamos hablando de Nimrod y hay muchas cosas que corroboran la existencia de este personaje. ¿Ah? De este personaje históricamente tan de allá, estamos hablando de miles de años. Pero, sin embargo, están los elementos que permiten configurar que la realidad de este liderazgo fue objetiva, fue concreta, tuvo influencia, gran influencia, porque llegó a creer que se relaciona con la Biblia hasta el libro de Apocalipsis. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, vamos a volver a retomar el texto, y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Vaya ambición.
Tengo una versión acá que dice, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo.
Es muy interesante porque se dice que no hay nada más parecido a Génesis 3 que Génesis 11. Porque las ambiciones de Génesis 3, las ambiciones de Adán y Eva, están concretamente manifestadas aquí en Génesis 11, solamente que aquí están amplificadas a toda esa generación de personas que están ahí insertos.
Claro.
¿Ah? Es el hombre en su ambición del principio de querer ser como Dios, de mantener el control mismo de la vida. Es el sueño humanista de gobernar la tierra. El hombre, desde siempre, ha querido vivir esta realidad y hoy día se siente el pleno gobernador de la humanidad. Entonces, por eso es que se dice que no hay texto más parecido al de Génesis 3 que este que aparece en este lugar. Es el humanismo en cierne buscando opacar la vida misma de Dios. El ego goza de muy buena salud en estos versículos, sobre todo en el versículo 4, donde aparecen estas pluralidades. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ese afán de querer gobernar la humanidad hoy día lo tenemos plenamente también vivo. O sea, no es algo solamente del ayer. Pero sigamos con el texto para entender un poco. Y descendió, el versículo 5 dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué crees tú que debe haber sentido Dios cuando vio esta cosa de construir una torre para llegar al cielo?
Pobrecitos.
Hay visiones locas, ¿cierto? De pronto en la vida.
Sí. O sea, queriendo ser siempre el hombre. Queriendo sobrepasar.
Y eso no ha terminado, ¿ah?
No, por eso lo decía.
Se siguen construyendo torres.
Absolutamente.
En Chile tenemos el edificio más alto de Sudamérica.
Así es.
Pero no es el más grande del mundo, porque se siguen construyendo, sobre todo en Medio Oriente, se siguen construyendo edificios gigantescos.
Gigantescos.
Ahí en Dubái y en otros lugares.
Estaba pensando en Kuwait.
Sí.
Y se siguen construyendo porque... Este humanismo es la exaltación. Parece que mientras más alto el edificio, la exaltación del ser humano también quiere llegar más arriba. Porque le falta al Señor en su corazón.
Claro.
Y por eso necesita hacerse un nombre. Sigue siendo tan clave en este tiempo como en aquellos siglos pasados.
Sí, la pobreza interior del hombre sin Dios es evidente. Y por eso es que el hombre busca hacer lo que hace en su quehacer diario con el afán de justificar, de alcanzar significado. De hecho, se dice que el hombre vive a lo largo de sus días tratando de sentirse significativo. Y el hombre es peligroso siempre. Hasta en Cristo puede ser peligroso.
Justamente estaba pensando en eso.
Ah,
que
¿cierto?
La exaltación del ser humano, o sea, todos los poderes corrompen, poder económico, ¿para qué decir? Poder político, poder militar, incluso el poder religioso. El único poder que no corrompe es el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que es tan peligroso cuando traspasamos esa línea de no darle la gloria a Dios. Y hago un paralelo entre Génesis, en este capítulo de la Torre de Babel, en esta globalización, una sola lengua, y que Dios manda a confundir la lengua, con el libro de los Hechos de los Apóstoles. La venida del Espíritu Santo.
Sí,
sí. Sí. No se que me adelante. Tenía...
No se me adelante.
Ya, lo dejo ahí.
No. Menciona lo que vas a mencionar porque no voy por ahí en esta oportunidad, pero menciónalo.
Solamente decir que así como en Génesis tenían un solo lenguaje y el Señor multiplica los lenguajes, en el caso, para confundirlo, en Hechos de los Apóstoles se menciona que estos discípulos teniendo un lenguaje, el Señor les da más lenguajes, pero no para confundir, sino para proclamar a Cristo. Entonces, las lenguas de Hechos no fueron lenguas angelicales, fueron idiomas, así como en Génesis, en la Torre de Babel. Y el propósito no era para hacerse un nombre a los discípulos, sino para levantar el único nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Perfecto, excelente. El versículo 5, perdona, volvemos al texto para clarificar bien qué fue lo que ocurrió con el descenso del Señor. Dios siempre está descendiendo siempre o está caminando hacia el hombre. Vimos en Génesis 3, así ¿te recuerdas, Boris? Vimos al Señor viniendo a Adán.
Siempre buscando al hombre.
Viniendo a Eva, luego fue donde Caín. Y aquí después lo vemos con Noé, ¿cierto? Antes había estado con
Enoch,
¿cierto? Y ahora aquí lo vemos en medio de la ciudad levantada. Baja el Señor y ve lo que ocurre. Y dijo Jehová, ya la globalidad estaba, entonces hablar con esta muchedumbre no iba a servir mucho, no iba a servir de mucho. Entonces, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. El hecho de que fueran uno habían alcanzado un nivel de unanimidad con respecto a la visión que tenían. Eso de llegar al cielo, ¿no? Eso de establecer una plataforma delante del Señor mismo. Era una locura, pero Dios se da cuenta, dice, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Este es el peso de una visión en la vida de las personas, ¿no? De pronto tenemos algo en proyecto y no hay caso. Pase lo que pase, nadie nos saca de esa osadía de orden personal que nos hace pequeños dioses y que gente se pliega a nuestro alrededor. Y eso hace la cosa más compleja. Y es lo que está ocurriendo aquí en este texto. Entonces el Señor dice, ahora pues descendamos. Aquí está la pluralidad misma del Señor, ¿cierto? Descendiendo, y dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es decir, esta división de la lengua misma del ser humano y multiplicación y nacimiento del idioma en distintas formas tiene como objetivo una especie de rehacer los capítulos mismos de la vida, ¿eh? Porque ya estaban tan enloquecidos en su afán, ¿cierto?, de edificar la ciudad, de que nada los iba a sacar de esa posición. Babilonia representa entonces el primer intento, esta Babel representa el primer intento del gobierno humano por sobre el gobierno de Dios. Fíjense que si nosotros viajamos en el Antiguo Testamento y llegamos a Jeremías, por ejemplo, capítulo 51, nos encontramos con un texto que es muy interesante porque nuevamente se habla de Babilonia, ¿ya? Pero esta es la otra Babilonia, la Babilonia en el tiempo, ¿ya? Que llega a convertirse en un imperio superpoderoso. Uh-huh. Que invade Israel y que está Israel dividida, ¿cierto? Y hace y causa estragos potentes y poderosos y conlleva gente a su reino. Y nosotros tenemos hombres de Dios importantes que van a este imperio. ¿Y cómo mira Dios finalmente a Babilonia? Dios enjuicia a esta Babilonia. Y en el capítulo 51 nos encontramos que el profeta está diciendo por medio del Espíritu, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su corazón: no perdonéis a sus jóvenes, destruís su ejército, etc. Juicio sobre Babilonia. En el versículo 6 le dice a los hombres de Dios: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová. Jehová le dará su pago. Es el imperio mismo el que está siendo juzgado. Y es interesante la forma en que se levanta el imperio, es utilizado, pero después es juzgado por todo el daño que había hecho al pueblo mismo. Y pagaré a Babilonia, dice en el versículo 24, y a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sion, delante de vuestros ojos, dice el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Una de las siete maravillas del mundo antiguo estaba en Babilonia. ¿Se recuerdan? Los jardines sí, colgantes de Babilonia. Habla acerca de la clase de imperio que llegó a ser Babilonia. Se llegó a pensar de que era el super imperio. No había nación, no había poder incapaz de poder destruirles o de poder atacarles, porque eran demasiado poderosos, demasiado grandes. Y se llegó a pensar, como siempre se piensa de los imperios, de las visiones humanas, que estas de pronto se estabilizan, se establecen y ya no hay caso. Esa cultura va a existir por siempre. Pero las Escrituras nos hablan de que no es así. Cayó Babilonia, fue destruido, no quedó nada en pie, como... solamente Dios puede hacerlo cuando enjuicia un imperio particular, y como lo ha hecho a través de los siglos, no solamente con esta Babilonia, sino que con muchas otras, entre comillas, Babilonias, es decir, imperios humanos que han existido, que han arrastrado personas y que han llevado a los hombres a actos de locura potentes y poderosos. Sí. ¿Qué piensa, Mori?
Me acordaba de algo de la historia universal. Se dice que cuando Alejandro el Grande, Alejandro Magno, él se creía, y lo era en su momento, por algo el nombre.
Alejandro Magno. Sí, pues.
Él quería dominar todo el mundo y avanzó. Quería helenizar por la cultura griega, la riqueza de su filosofía, sus artes, todo. Y pensaba que era la creme de la creme. Hasta que llega a Babilonia. Cuando llega a Babilonia, dice, pero... quedó con la boca abierta, porque la fastuosidad que existía en ese lugar, la riqueza de su cultura, la riqueza de todo lo que había, fue impresionante. Por otro lado, qué increíble, aquí vemos que la Escritura no solamente es una cuestión de fe, que lo es y es lo primordial, pero también vemos cómo estas profecías de imperios gigantescos como el babilónico era tan impresionante su poderío, sin embargo, hoy día es polvo. Y la nación de Israel, siendo, y le dice en el libro de Deuteronomio, no por ser ustedes los más grandes, todo lo contrario, por ser los más pequeños. Y hoy día, ¿quién es Israel? O sea, sigue siendo un lugar tan pequeño, pero con una capacidad tecnológica, con una capacidad de genialidad, de inventiva, de economía, sí. Mil disciplinas. Y está ahí como referente en el mundo, y Babilonia no está. Entonces, no es solamente de fe, es cosa también de ver la historia de la humanidad.
Nido de chacales y escorpiones. En eso se convirtió esa Babilonia. Ahora, ¿esa Babilonia desapareció? ¿O esa Babilonia persiste? ¿Qué creen ustedes? Es muy interesante por el hecho de que Apocalipsis 18 habla... finalmente de la caída de Babilonia. ¿Pero cómo? Algunos no, dicen, no había caído ya. ¿Por qué Apocalipsis 18 habla de la Babilonia? ¿Cuál es la Babilonia hoy día? ¿Ah? Wow. Buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la Babilonia que va a caer? Porque en Génesis 18 estamos hablando ya del clímax mismo de Apocalipsis. La historia de la humanidad. Ah, perdón, sí. Apocalipsis. Estamos hablando de las instancias últimas. Y aquí aparece nuevamente Babilonia. Sí. Entonces debemos preguntarnos, ¿dónde está Babilonia? Recién hablábamos de Kuwait, ¿cierto? Como uno de los sitios más modernos y donde...
Dubái, claro.
Dubái, perdón, donde Dubái. Están los grandes edificios sí. y qué sé yo, lo más lo potente más fastuoso y fastuoso que, ¿no? pareciera también. Estar dándose en aquel lugar. ¿Dónde se va a desarrollar el próximo mundial?
¿Mundial
de fútbol?
Allá parece, en Qatar.
En Qatar.
Qatar. Otro lugar.
Otro antro.
Petrodólares existen allá.
Otro antro parecido. Nos estaremos refiriendo. No estoy pensando que solamente sean estos sitios. Estoy tratando de que busquemos en la metáfora de la idea.
¿Qué es lo que representa?
¿Qué es lo que exactamente? Babilonia. ¿Qué es lo también, que representa Babilonia?
Incluso en el ropaje. Es cosa de también de los ropajes, claro. De los sacerdotes religiosos de Babilonia. Lo dejo ahí nomás, dando bote.
Es que hay muchas ideas, ¿cierto?, que pueden ser utilizadas como para tratar de configurar un poco lo que es esta parte de la escritura que es tan particular. Veamos lo que dice Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo... ¿Ha caído? ¿Quién? Ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Quién es esta Babilonia? Es una muy buena pregunta, ¿no creen ustedes?
Hay un comentario acá.
Ya.
Dice... que en el Nuevo Testamento Babilonia es un símbolo de la humanidad pecadora y sus inclinaciones a la autodesilusión, ambición, orgullo y depravación demoníaca. Representa la cultura mundana en rebelión contra Dios. Uh-huh. Babilonia se levanta en oposición a la iglesia como una sociedad que persigue al pueblo de Dios y que por lo tanto inevitablemente será destruida. Babilonia representa el satánico sistema mundial en todo su impío comercialismo industrial y económico, en contraste con las fuerzas religiosas apóstatas de los últimos días, que también simboliza ahí el capítulo 17 de Apocalipsis. O sea, está hablando de un
excelente
sistema.
Excelente comentario. Sí, por supuesto. Es eso. Babilonia es eso. Babilonia es la cultura en manos del hombre. Y tratando ¿cierto?, de controlar al hombre por medio de su sistema, por medio de su filosofía, por medio de sus afanes diarios y cotidianos. Claro. La gran Babilonia que aparece acá es el sistema mundial organizado, ¿cierto?, y con una actitud siempre arrogante, rebelde, la misma que observamos en Génesis 11. Es la misma, claro. La misma actitud, ese afán, ¿cierto?, de pluralizarse, es decir, de unirse como un gran rebaño, ¿cierto?, en contra de Dios mismo, estableciendo su propia historia, estableciendo su propia idea de imperium, ¿eh? Como me recuerdo una película que hablaba acerca del imperium, ¿eh?, el imperio mundial. Lo mismo que quiso ejercer Roma, lo mismo que quiso ejercer Jerusalén en los tiempos de Jesús, ¿se recuerdan? Con la idea del templo y el hecho de ser y resultar invencibles. Y el Señor le dijo a los discípulos que quedaban no tantos años para que todo aquello que existía se convirtiese en polvo. Y para los discípulos resultó una verdad demasiado dura y compleja, ¿no? Y llegar a compartirla ya era difícil. ¿Por qué? Porque para el hebreo, para ellos, Jerusalén era el todo. ¿Ah? El templo era la idea de la invencibilidad. De hecho, cuando fueron los romanos, comenzaron a acercarse a Jerusalén para atacar en el año 70, todo el mundo corrió al templo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor y Dios no iba a permitir, ¿cierto?, que ellos pudiesen ser destruidos, ¿ah? Porque ellos representaban el poder divino en medio de la tierra. Sin embargo, esa actitud no fue corroborada por el Señor. Dios no respaldó aquello porque Dios ya había dicho que eso iba a ser destruido. Por eso el Señor les dijo en la profecía de los últimos tiempos. Jesús divide la profecía en dos capítulos. Uno para con esa Jerusalén, para con esa Israel que debía salir de donde estaba y no quedarse dentro, sino que huir hacia lo... ¿Se recuerdan que la Escritura habla acerca de que no deben quedarse ahí adentro, sino que deben huir? Y los que se quedaron, o sea, la gente, la generación que se quedó ahí adentro, murieron de hambre, murieron de, qué sé yo, por la falta de medios, de sed, fueron sitiados por los romanos. Estos no quisieron atacar, sino que se mataran entre ellos mismos. Fue terrible lo que ocurrió en el año 70. Y luego de eso los romanos vinieron y destruyeron completamente Jerusalén. Entonces hay juicios en medio de la humanidad a través del tiempo, pero hay un juicio final aguardando, ¿cierto?, la acción humana a través del tiempo y que se revela aquí en Apocalipsis 18, en el versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Lo mismo que aparece en Jeremías 51 se repite aquí en el capítulo 18
de Apocalipsis.
De Apocalipsis, dando a entender de que no debemos estar en medio de esta cultura que de pronto toma control de nosotros y que nos resulta de pronto tan atractiva. Comenzamos a vivir de acuerdo al reloj, no de Dios, sino que de acuerdo al reloj de la humanidad. Comenzamos a vivir no de acuerdo a los pensamientos divinos, sino que comenzamos a vivir de acuerdo a los pensamientos humanos. La visión filosófica de la vida de nuestro corazón no es la que Dios quiere que realmente exista en nuestro interior, sino que es la que el hombre está proyectando a través de los Nimrod actuales.
¡Wow!
Porque tenemos muchos Nimrod.
Sí, seguro.
Tenemos Nimrod en el ámbito de la ciencia, tenemos Nimrod en el ámbito de la economía, tenemos Nimrod en el ámbito de la psicología, de la conducta mental humana, etcétera. Tenemos Nimrod por todos lados. Líderes que ejercen influencia. El verdadero liderazgo es aquel que ejerce influencia. Y hoy día tenemos muchos líderes que ejercen mucha influencia y desafortunadamente tenemos muchos cristianos que están subyugados por estas voces, que se sienten demasiado atraídos por estas voces. A veces por el propio fracaso de las voces cristianas, por falsos modelos de vida o por el hecho de mundanizarse. ¿Cierto? Porque la mundanización afecta la vida de la iglesia. En vez de ser cabeza, terminamos siendo cola. Es decir, comenzamos a arrastrar a nuestro seno todas las ideas y todas las formas de vida que Babilonia siempre ha ejercido. Esto es terrible. Entonces, por eso es que la Escritura nos dice de que debemos salir de ella. Pueblo mío, salga de ella para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. ¡Wow! Es el juicio divino y que aguarda, ¿cierto?, a este mundo sin Cristo. Entonces, recordemos, la única forma de salir es por medio de la cruz. La única forma de salir de la vida de pecado es por medio de la obra del Señor. Amén. La única forma de alcanzar una vida llena de gracia es por medio de Cristo. No hay otra manera, es bebiendo de su sangre y comiendo de su carne. Es como realmente vamos a alcanzar los niveles de significado, vamos a alcanzar los niveles, los grandes anhelos que hay en el corazón del ser humano. De otra forma, uh-huh, estaremos siempre cubiertos de ideas puramente humanas que lo único que lograrán serán apartarnos del Señor.
Pastor Boris, tenemos que ya concluir.
Palabra del Señor, que el Señor hoy día nos advierte acerca Así de este es. Sistema mundanal, cómo el enemigo sigue con sus redes, tratando de infectar incluso su iglesia. Por eso es tan importante pedir al Señor tener una iglesia sana. Y en un mundo donde Nimrod se sigue multiplicando, porque es interesante cómo el paganismo, hoy día se conoce como el neopaganismo, está llegando a todas las esferas, debido también a al descrédito de las iglesias en todo el mundo. El paganismo se levanta, la incredulidad se levanta, claro, como un referente. Por eso es tan importante, como dice la Escritura, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Dios quiera que nosotros podamos amar al Señor y vivir con los valores del reino, lejos del sistema de Babilonia, lejos del sistema de Nimrod, lejos del sistema mundanal.
Y para eso tenemos que conocer cuál es la doctrina de Cristo y mantenernos en ella. Si la desconocemos, somos arrastrados fácilmente por cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas enseñanzas.
No debemos encandilarnos con la luz que surge del mundo. Es una falsa luz. Es una falsa visión. Mira, quiero terminar con este texto que es muy interesante porque habla acerca de cómo de pronto nosotros podemos perder la perspectiva. Dice, los mercaderes de estas cosas de Babilonia, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, 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 de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su ciudad dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y se echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, 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 de la gran ciudad. Algunos vieron en lo que ocurrió en el año 2001 en Nueva York, con las torres, las torres gemelas. Vieron una metáfora de este capítulo, es decir, una síntesis, una pequeña proposición de lo que va a ser la gran proposición del juicio sobre la humanidad toda. Es como para pensar.
Sí.
Y es como para darnos cuenta de que los reflejos que el mundo nos entrega no son necesariamente los reflejos que van a provocar la clase de vida que cada uno de nosotros anhelamos y que solamente Cristo, por medio de su obra en la cruz, vino a darnos.
Amén. Amén. Será hasta la próxima oportunidad, Pastor. Gracias por la enseñanza de este día.